La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
Esta mañana temprano, empezando Radiograma Matinal, les contábamos del ataque contra un hombre en un local de comida rápida en la comuna de Puente Alto. Tomamos contacto con la región metropolitana, luego tuvimos una ampliación y ahora vamos a retomar. La víctima aparentemente habría intentado esconderse en ese lugar, así que retomamos contigo, Cristian Borkowski, desde la región metropolitana, con más información. Cristian.
Sí, vamos a retomar el contacto para ampliar la noticia que dábamos algunos minutos antes acá en Bajos de Mena. Porque fíjense ustedes que logramos, aunque escuetamente, logramos una declaración de la fiscal que está acá investigando el caso. En un principio estaban medios reacios a hablar producto de este homicidio que ocurrió acá en la calle San Pedro, en el sector de Bajos de Mena, en Puente Alto. Pero logramos hablar con justamente la fiscal, que es Paula Rojas. Ella nos entregó algunos antecedentes muy, muy preliminares. Dicen que se está trabajando acá, la investigación está desarrollándose para poder esclarecer los hechos, tal como lo señalábamos nosotros. Yo los invito a que ustedes los escuchen cuando ella se iba retirando. Habló con los micrófonos de Bio Bio, la radio. Ella es la titular de la Fiscalía Metropolitana Centro Sur, que nos entregó algunos antecedentes relacionados a este hecho.
Se está investigando un delito de homicidio. Se está en las primeras diligencias, está trabajando personal del OS9 y la BOCAR.
Un joven, ¿no es cierto?
Una persona que tiene lesiones balísticas.
Lesiones balísticas y que murió cuando aparentemente trató de esconderse en este local de comida rápida que está contextualizado en un domicilio particular. Fue, digamos, anexado un toldo azul para que funcionara como local de comida rápida, y es ahí donde se intentó esconder este joven de 18 años que finalmente terminó siendo víctima de múltiples disparos que le propinaron al menos 2 de 4 desconocidos que iban con armamento de fuego y que aparentemente lo iban persiguiendo. Todas estas circunstancias siguen siendo de investigación por parte del Laboratorio de Criminalística de Carabineros, del OS9 de la BOCAR, del Departamento de Investigación Criminal también, pero lo que está pasando acá es que estamos esperando que también algunos vecinos que a esta hora quizás están durmiendo aún, algunos ya se están levantando para poder ir a sus trabajos, nos puedan entregar algún testimonio de lo que pudieron haber visto, escuchado. Mientras esperamos eso, sí pudimos conversar con algunos otros vecinos que nos dicen que las balaceras acá en el sector son muy recurrentes, son prácticamente pan de todos los días. Esto es lo que nos decían los vecinos y que anoche no fue la excepción.
Siempre se escuchan balazos, sobre todo en la noche. Entonces no se sabe si son fuegos artificiales o balazos, pero siempre hay balazos, ráfagas, o sea, tipo de cosas en la noche. Lo que pudo haber pasado acá, claro. Pero uno no asimila que, como le digo, acaso son fuegos artificiales o balazos. Pero normalmente son balazos, que son ráfagas, papá.
Ráfaga, como él señala, que justamente en este caso terminan con este joven de 18 años muerto dentro de este local que funcionaba como un restaurante de comida rápida. Y bajo ese contexto entonces es que el Ministerio Público sigue realizando las investigaciones para saber el paradero de quienes realizaron los disparos contra la víctima. De momento entonces sigue trabajando acá en este sector de Bajos de Mena, la calle San Pedro. Acá personal de carabineros, por lo que la calle en ambos sentidos se encuentra con el tránsito completamente suspendido, hay winchas amarillas, conos, y siguen trabajando los peritos de la BOCAR con los buzos de color blanco, que son conocidos como overoles, para que justamente puedan realizar el trabajo en el sitio del suceso acá en el sector de Bajos de Mena. Bio Bio, la radio.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma. En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Transforma tu empresa en una hiperempresa. Mundo Tecnología al alcance de todos. Nueva Banca Preferencial de BCI. ¿Te sumas?
La Corte Suprema de los Estados Unidos asestó un golpe a la política comercial del presidente Trump al declarar ilegales la mayoría de los aranceles recíprocos de su administración que impuso a casi todos los países del mundo. En una votación de 6-3, el máximo tribunal determinó que Trump se excedió en sus atribuciones al usar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional para fijar gravámenes de forma unilateral, estableciendo que dicha norma no autoriza al presidente a imponer aranceles. El fallo anula también tarifas aplicadas bajo el argumento de presionar por el tráfico de fentanilo, aunque no afecta los aranceles al acero, aluminio y automóviles, ya que estos se sustentan en otros cuerpos legales. La decisión genera efectos inmediatos en el entorno del comercio global al reducir la incertidumbre que pesaba sobre las cadenas de suministro y los flujos internacionales. Desde el mundo económico, el analista de la Universidad Andrés Bello y Open BBK, Alejandro Ursúa, afirmó que el dictamen introduce un cambio relevante en el escenario comercial global al disminuir tensiones y favorecer la estabilidad de los mercados con impactos indirectos acotados para nuestro país.
La economía chilena en forma directa se ha acotado, se pueden observar algunos efectos indirectos, menores tensiones comerciales, tienden también a estabilizar los mercados, a apoyar activos de riesgo y también a moderar las presiones inflacionarias externas. En síntesis, esta es una señal positiva para el clima económico.
Desde el sector exportador, el presidente de Frutas de Chile, Iván Marambio, señaló que están recabando información con asesores en Estados Unidos para dimensionar el alcance del fallo y los pasos que podrían venir en materia comercial.
Estamos recabando información junto a nuestros asesores en ese país para comprender plenamente su alcance y los pasos que podrían seguir en materia comercial.
Sin embargo, pese a la resolución judicial, Trump reaccionó firmando una orden para imponer nuevos aranceles globales del 10% bajo otra facultad legal, anticipando que el debate por la política arancelaria en Estados Unidos seguirá abierto, ahora con el Congreso y los tribunales como actores clave. Lo decíamos en titulares, más de 1,000 despidos ejecutó SMU Holding, controlador de Unimark, Super 10, Albi y Mayorista 10, en el marco de un nuevo plan de reestructuración que vuelve a tensionar el empleo en el sector retail. Las desvinculaciones que afectan a trabajadores corporativos y de supermercados tendrían un costo cercano a 12.500 millones de pesos, principalmente por concepto de finiquitos, según antecedentes conocidos por el diario financiero. En las cartas de despido, la compañía argumenta un entorno desafiante marcado por el aumento de costos logísticos, de transporte y producción, además del alza de salarios y del costo de la mano de obra. El ajuste se suma a otros procesos recientes. Recordemos que en los últimos 12 meses, SMU ya había realizado 3 reestructuraciones, reduciendo su dotación en casi 2.000 personas. Desde el mundo sindical, el secretario general de la CUT en Chile, Eric Campos, calificó la situación como un abuso del artículo 161 por necesidades de la empresa, acusando una excesiva flexibilidad para despedir que afecta directamente a más de 1,000 familias y que dijo será denunciada ante las instancias correspondientes.
Nos parece que es impresentable el abuso que se hace del artículo 161 por necesidades de la empresa que luego, y la gran mayoría de las veces, no son capaces de sostener en los tribunales. En Chile hay excesiva flexibilidad para despedir.
En el plano financiero, el operador de mesa de dinero de Renta 4, Matías Cerani, sostuvo que los despidos son una mala señal para el mercado. Detalló que la acción de SMU cae cerca de 4,9% en la última semana y acumula una rentabilidad negativa de 13,65% en 12 meses, siendo una de las pocas acciones de consumo del IPSA con desempeño negativo en un periodo favorable para el sector.
Los despidos masivos anunciados por SMU son una mala señal para el mercado. La acción cae cerca de 4,9% en la última semana y acumula una rentabilidad negativa de 13,65% en el último año. Esto genera dudas en torno a su eficiencia operativa. Además, ha sido de las pocas acciones de consumo del IPSA con rentabilidad negativa en un periodo que fue positivo para el sector.
El ajuste ocurre mientras SMU avanza en su plan estratégico 2026-2028, que contempla reconversiones de formato y nuevas aperturas, en un escenario donde persiste la duda sobre la sostenibilidad laboral del modelo. últimos días del ministro de Hacienda, Nicolás Grau, ha dado una serie de entrevistas defendiendo la gestión fiscal del gobierno. En lo más reciente, el titular rechazó hablar de crisis fiscal, asegurando que el gobierno del presidente Boric recibió un déficit que era más del doble de este y no lo calificaron como una emergencia. Grau reconoció que ellos recibieron las consecuencias de esa crisis al tener que lidiar con una economía totalmente desequilibrada por los coletazos del estallido social y una pandemia. A juicio del jefe de la billetera fiscal, es un hecho objetivo que la economía está mejor, volviendo a destacar la caída de la deuda pública que frenó su crecimiento después de 18 años y que se traducirá en un ahorro de $1,000 millones en el pago de los intereses para el próximo gobierno. En tanto, el presidente electo José Antonio Kast habló de un arbitraje técnico para transparentar el tema del déficit, palabras que fueron secundadas por el futuro ministro de las Express, José García Ruminot, quien fue bastante optimista respecto de las expectativas de crecimiento del próximo gobierno.
No de la noche a la mañana, pero en un plazo prudente, 1 o 2 años más, estar creciendo al 4%. Ese crecimiento de la economía es el que nos permitirá tener mayores ingresos fiscales y de esa manera poder financiar y equilibrar las cuentas fiscales.
Otros expertos señalan que es injusto comparar la situación que heredó Boric de Sebastián Piñera versus el panorama que heredará Kast de Boric, considerando que en la administración actual no ha habido ninguna emergencia. En conversación con la radio, el ex DIPRES del segundo gobierno de Piñera, Matías Acevedo, dijo que hay que dar señales claras o esto se convertirá en costumbre.
Y nadie paga este costo de llevarse la meta. Yo le aseguro que ningún gobierno hacia adelante va a tener ningún incentivo a ser responsable fiscalmente. Porque esto no se paga. Si eres irresponsable o si te desvías de las metas, no pasa nada.
En una carta al diario El Mercurio, la actual directora de presupuesto, Javiera Martínez, escribió que es relevante avanzar en una revisión técnica del ajuste cíclico a los ingresos del cobre provenientes de Codelco, porque los aportes de la estatal al Estado dependen de un reloj diferente y nuestra regla fiscal, dijo, no distingue estos desfases.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con Mundo y su fibra dedicada. Capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay un destino preferido, hay un vuelo preferido. Y donde hay un vuelo preferido, están los beneficios de tus tarjetas de crédito BCI. Disfruta tu próximo viaje con acceso a más de 1,000 salones VIP en todo el mundo. Además, aprovecha 0% de comisión internacional y acumula cashback en todas tus compras en el extranjero con tarjetas de crédito BCI. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Lo decíamos en titulares, 16 de los 17 heridos que dejó la explosión de un camión de la empresa Gasco en General Velázquez con la ruta 5 están en riesgo vital. A más de 48 horas de la tragedia, desde el Ejecutivo, el ministro Álvaro Elizalde afirmó que de forma preliminar no se habría cumplido los protocolos de seguridad de la empresa. Nos informa Benjamín Guerrero.
A más de 48 horas de la tragedia en la autopista General Velázquez, el foco está en la condición de los heridos, el estado de la ruta y la búsqueda de quienes siguen desaparecidos. El ministro subrogante de Salud, Bernardo Martorell, informó que en la región hay 17 pacientes gran quemados hospitalizados en la red público-privada. 16 de ellos se encuentran graves con más del 50% de su cuerpo quemado.
Todos de alto nivel de gravedad y todos bajo cuidados intensivos, excepto uno de los 17 pacientes que está con menores lesiones.
Desde la exposta central, el subdirector médico Jorge Ibáñez detalló que inicialmente recibieron 3 pacientes. Uno fue derivado temporalmente a la H por razones previsionales, mientras 2 permanecen en el recinto. Ambos, indicó, están identificados con sus familias informadas, pasaron el pabellón y quedaron en la UCI de quemados, conectados a ventilación mecánica y en riesgo vital.
Y los otros 2 pacientes permanecieron con nosotros. Los 2 pacientes eran pacientes en extrema gravedad, grandes quemados ambos. La actualización es que ya los 2 pacientes están identificados, ya las familias están comunicadas e informadas.
Mientras los equipos de emergencia avanzan con los peritajes en el lugar, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, subrayó que, además de la respuesta inicial, será clave la investigación para determinar las causas del accidente. Según el secretario de Estado, preliminarmente estos protocolos no se habrían cumplido.
De todas maneras, de manera preliminar, podemos señalar que de los antecedentes que exponemos aquí no se cumplieron con los protocolos adecuados para evitar este accidente.
En paralelo, las familias mantienen la angustiosa búsqueda de al menos 3 desaparecidos tras la explosión.
8:15 en Chile, el transporte de gas licuado está regulado por el Decreto Supremo 298 del Ministerio de Transporte, que exige señalización especial, estanques certificados. Además, portación de documentación técnica y sistema de seguridad que minimicen el riesgo de fugas o explosiones. Tras la tragedia en Renca, se abren interrogantes sobre qué medidas se puede adoptar en las carreteras, en las grandes avenidas también, y los refuerzos que se debe realizar para evitar nuevas tragedias. El experto en transporte, Álvaro Miranda, indicó que el traslado de sustancias peligrosas requiere estándares más exigentes y un mayor uso de tecnología para el control de viajes y de los conductores también, para prevenir riesgos.
El transporte de sustancias peligrosas en el país tiene que tener mayores condiciones de seguridad en la operación. Y esas condiciones pasan por incorporar tecnología. Tecnología para monitorear y gestionar los viajes y dar la seguridad de que se están cumpliendo, especialmente con la velocidad, además de un control diario.
En esta línea, el especialista de la misma materia, Ariel López, señaló que existen limitaciones de infraestructura que dificultan la fiscalización, que afectan la seguridad en las principales vías de Santiago.
En las autopistas de Santiago tenemos un problema, que no son fiscalizables. Carabineros no las puede fiscalizar. ¿Por qué no las puede fiscalizar? Porque no existen bermas donde Carabineros pueda pararse a fiscalizar, como existen las carreteras. Y también las bermas son las que sirven para que los vehículos en pana se detengan de forma segura.
El debate ahora se centra en si la normativa vigente es suficiente o si se requiere mayores exigencias operativas y de infraestructura. Especialistas coinciden en que el desafío no solo pasa por la regulación, sino también por su cumplimiento efectivo en terreno, por lo que la coordinación entre organismos fiscalizadores y el refuerzo de controles en ruta será determinante para que no aumenten los accidentes de este tipo.
Análisis sin compromisos. Opinión independiente.
Ocho de la mañana con 17. El presidente Boric cerró su primera visita a Rapa Nui en el tramo final de su mandato, en medio de duras recriminaciones por la tardanza de la gira. Desde la isla, el mandatario defendió la presencia de su gobierno durante estos 4 años y aseguró estar disponible para avanzar en mayores grados de autonomía, siempre con acompañamiento del Estado. Nos informa Francisca Cares.
Fueron 3 días en los que el presidente Gabriel Boric buscó recomponer confianzas y abrir un nuevo entendimiento con Rapa Nui, tras una llegada marcada por protestas y acusaciones de un viaje de última hora al territorio más aislado del país, pese a que, según autoridades locales, el encuentro había sido solicitado en reiteradas ocasiones. El mandatario se manifestó disponible a avanzar en mayores grados de autonomía para la isla y atribuyó el retraso de esta gira a la contingencia nacional, particularmente a los desastres naturales que marcaron su administración. Este viernes, además, fue enfático en defender que su gobierno ha estado presente en el territorio durante estos casi 4 años.
Durante estos 4 años de gobierno hemos estado en terreno. Sabemos que este territorio tiene demandas, dificultades y necesidades distintas al resto del país. Queda mucho por hacer,
Durante su estadía sostuvo distintas reuniones privadas con autoridades locales y ofreció disculpas por la remoción de Manahi Pakarati como embajadora a Nueva Zelanda tras sus declaraciones sobre el autogobierno. Al respecto, el subsecretario del Interior, Víctor Ramos, precisó que Pakarati no fue desvinculada de Cancillería y que continúa cumpliendo funciones en el ministerio.
La embajadora Pakarati no ha sido removida, de hecho es parte de la Cancillería. Son cosas completamente distintas. Ser funcionario público dentro de una repartición versus el diálogo que se tiene con un pueblo como el Rapa Nui son cosas muy distintas.
Pese a los gestos, las críticas persistieron. El exalcalde de Rapa Nui, Pedro Edmunds, calificó la visita como hipócrita y sostuvo que llega demasiado tarde para responder a demandas históricas de la isla.
Es pura y llanamente hipocresía. Él nos mintió, nos faltó el respeto, que viene como que a limar ciertas asperezas. Es muy tarde.
Con todo, fue finalmente la noticia proveniente desde Estados Unidos la que terminó por tomarse la agenda y desplazar el foco de una visita que, al menos en lo simbólico, le permitió al presidente quitarse la etiqueta de haber sido el único mandatario en no viajar a Rapa Nui durante su periodo. Cerca de las 4 de la tarde, hora continental, el mandatario inició su retorno a Santiago, cerrando así una gira marcada por reproches y llamados de emergencia a la moneda y una tensión que nunca terminó de disiparse.
Seguimos en materia política, a semanas del eventual cónclave convocado por el Ejecutivo para ordenar el cierre de su mandato. El PPD enfrenta una elección interna que no solo definirá a su nueva directiva, también marcará el rumbo político con que intentará reposicionarse en un sector que se encamina a la oposición en medio de cuestionamientos sobre su nivel de incidencia dentro del bloque. Los detalles los tiene Gabriela Piña.
En los próximos meses, el Partido por la Democracia enfrentará una elección interna decisiva para redefinir su liderazgo y su rol en un sector que se encamina a la oposición. La tienda deberá renovar su directiva en un momento especialmente sensible, con un oficialismo tensionado y cuestionamientos desde sus propios aliados en torno a su nivel de incidencia política. En el Partido Socialista, uno de sus aliados más cercanos en el socialismo democrático, reconocen en privado que el PPD ha perdido capacidad de articulación e influencia en las decisiones del bloque. Bajo ese contexto, el proceso electoral interno no solo definirá nombres, sino también la estrategia que guiará a la colectividad en el nuevo ciclo político. El actual vicepresidente de la tienda, Cristóbal Barra, afirmó que lo que está en juego en la elección es la orientación política de la colectividad y su capacidad para ejercer una oposición vigilante y democrática.
La capacidad que tengamos de tener una identidad propia, de atraer a otras fuerzas y personas a unirse con nosotros. Para todo eso, claramente, también es clave contar con liderazgos legitimados al interior del partido, que sean personas laboriosas y capaces, con una verdadera renovación.
Para el expresidente del PPD, Sergio Vitar, la elección interna debe entenderse como el inicio de un nuevo camino para el partido, más que como una simple definición de liderazgos.
De manera que se constituya un grupo con mayoría amplia, ojalá un gran consenso en torno a una directiva que encamine a la creación de una fuerza mayor de centroizquierda o de izquierda moderada.
De cara al proceso electoral, voces del partido señalan que la apuesta de la colectividad apunta a renovar sus liderazgos promoviendo figuras de la generación sub-50. En ese escenario, comienzan a tomar fuerza nombres como el del secretario general José Toro, así como los de Nicolás Navarrete, Víctor Barrueto y el diputado Raúl Soto. Este último sostuvo que la elección interna representa una oportunidad para renovar liderazgos e ideas y preparar al partido para los desafíos que vienen.
A la centroizquierda le ha faltado renovación. Creo que es una etapa importante la que viene y yo espero que se den las mayores condiciones de unidad y transversalidad posible.
El proceso electoral del PPD se suma a otras renovaciones internas en el oficialismo, lo que ha generado incertidumbre y ha dificultado definiciones estratégicas, aunque algunos ven en este recambio una oportunidad para ordenar al sector y proyectar una hoja de ruta común.
A 2 semanas y media del cambio de mando, el presidente electo José Antonio Kast afina sus últimos nombramientos. El nombre del próximo subsecretario para las Fuerzas Armadas y el perfil del comisionado para la macrozona norte son algunas de las decisiones que se darían a conocer en los próximos días. Bárbara Payal nos va a entregar mayores antecedentes. Bueno, ya vamos a tomar contacto con Bárbara Payal, si no le seguimos entregando información sobre este tema, porque instalado en su centro de operaciones y con una agenda lejos de la exposición pública, el presidente electo José Antonio Kast dedicó las últimas dos jornadas a sostener reuniones de carácter privado. Es una dinámica que, según su entorno, se mantendrá en estas semanas previas al cambio de mando del 11 de marzo. De hecho, son contadas las actividades públicas que sostendrá a partir de ahora. Una de ellas, la capacitación en probidad y transparencia que se encuentra desarrollando la Contraloría para las futuras autoridades, a la que asistirá la próxima semana. Esto porque el foco está puesto en preparar el aterrizaje en la moneda y en trabajar en las primeras decisiones que van a marcar el inicio de la administración. Se trata de un trabajo en paralelo. Por una parte, con la coordinación política y administrativa del traspaso, y por otro, la gran definición de las medidas prioritarias que impulsarán durante los primeros meses de gobierno. El diputado electo de la UDI, Eduardo Cretón, se mostró a favor de que el presidente electo tenga una agenda más bien focalizada.
Y estos días probablemente va a tener una agenda menos pública porque hay que terminar con los nombramientos de los distintos seremi y delegados regionales, y para eso los equipos ya están trabajando.
En medio de este escenario siguen avanzando las gestiones para definir designaciones estratégicas que todavía permanecen pendientes. Entre ellas destaca la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, cuyo titular debería anunciarse dentro de las próximas horas. Paralelamente, circulan algunos nombres como eventuales candidatos, entre los que figura el vicealmirante en retiro de la Armada, Alberto Soto. Lo concreto es que la demora en formalizar el nombramiento refleja un proceso que ha exigido varias revisiones y no ha estado exento de dificultades para José Antonio Kast. Desde el oficialismo, el diputado del PPD, Raúl Soto, dijo que dicho atraso, más las polémicas por desencuentros entre la administración saliente y entrante, no son señales auspiciosas para el próximo gobierno.
Lamentablemente hemos visto algunas señales que no son muy auspiciosas en las últimas semanas, pero yo espero que vaya mejorando, que los atrasos en las decisiones que tiene que tomar el futuro gobierno también sean temas que se vayan resolviendo.
Pese a ello, el diputado republicano Benjamín Moreno sostuvo que en términos prácticos los obstáculos que habían condicionado las decisiones comenzaron a resolverse durante las últimas horas.
Se han podido ir destrabando ciertos nudos que habían, ciertos temas pendientes. Hemos tenido una gran relación con los distintos partidos políticos que son parte del gobierno.
También se encuentra en carpeta otro anuncio relevante, el del comisionado para la Macrozona Norte, cuyo nombre, según ha anticipado el presidente electo, se dará a conocer próximamente. Se trata de una nueva autoridad que reportará directamente al mandatario y que tendrá un papel central en la puesta en marcha del denominado Plan Escudo Fronterizo, una de las apuestas prioritarias de Kast para hacer frente a la migración irregular y al avance de organizaciones vinculadas al crimen organizado. Hasta ahora se ha indicado que este comisionado operará con un mandato acotado y objetivos definidos, bajo un esquema enfocado en resultados. En esa línea, el senador electo por Tarapacá, Renzo Trisotti, subrayó la importancia de contar con una figura que supervise de manera permanente las acciones de control de la frontera, con el fin de evitar que se repitan las falencias atribuidas a la actual administración.
Reforzar la presencia y la capacidad operativa en la frontera para poder contener así los delitos que comenzaron afectando al norte y que por falta de decisión oportuna hoy se han expandido a todo el país.
La persona que asuma como comisionado deberá coordinarse estrechamente con la futura ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, quien ya aseguró que el designado contará con su respaldo y plena disposición para trabajar en conjunto.
Va a contar con toda nuestra colaboración para enfrentar una zona que es compleja, que es la frontera, y es un mandato del presidente además que trabajemos todos los ministerios públicos en coordinación para adoptar las medidas oportunas.
Bueno, y sin muchas intervenciones públicas, pero con su agenda repleta de reuniones, así ha sido las últimas semanas precisamente de quien estábamos escuchando, la futura ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, quien ha buscado desde ya instalar el trabajo en terreno como su sello. El día lunes sostuvo su reunión bilateral con el actual titular de la cartera, Luis Cordero, la que se extendió por más de 7 horas, mientras durante la semana llegó hasta la región de Valparaíso para visitar al gobernador Rodrigo Mundaca y a los alcaldes de San Antonio, Quilpué y Viña del Mar. En la región metropolitana Metropolitana, en tanto, ya se ha reunido con los alcaldes de La Pintana y también Peñalolén, quienes, pese a no haber apoyado la candidatura de José Antonio Kast, la recibieron. El objetivo, desde su equipo señalan que se encuentra buscando poder recoger las experiencias de distintos municipios para, una vez llegue a la cartera, a partir del 11 de marzo, implementarlos a nivel nacional. Algunos ejemplos son herramientas tecnológicas implementadas y empleadas para enfrentar el tráfico de drogas, la presencia de automóviles municipales patrullando permanentemente, el reforzamiento de cámaras para mejorar la persecución penal y ordenanzas contra las incivilidades. Por ejemplo, la que recientemente presentó el municipio de Independencia. Tras su encuentro de ayer con el alcalde Miguel Concha de Peñalolén, Steiner abordó la polémica que ha suscitado el concepto de gobierno de emergencia, principalmente debido a los reproches desde la administración saliente de Gabriel Boric. Así, en una de sus pocas comparecencias ante la prensa, evitó polemizar y realizar una defensa al eje del programa de José Antonio Kast, señalando que su preocupación es que el Estado pueda entrar en cada una de las zonas del país.
Palabras más, palabras menos, en realidad lo importante es que prioricemos los lugares en que la presencia del Estado debe estar. Y en eso estamos con mi equipo.
A su turno, el alcalde de Peñalolén aseguró que la futura titular de la cartera de seguridad ya comprometió reforzar el despliegue policial en su comuna.
Se comprometió a reforzar la seguridad en Peñalolén, a reforzar la capacidad de respuesta a carabineros y también a tener mucha más presencia durante la noche. La noche es un espacio que muchas veces genera mucho miedo. Las personas llegan tarde de sus trabajos y se encuentran con situaciones muy complejas.
Para la próxima semana, la penúltima antes del cambio de mando, se espera que Steiner continúe reuniéndose con jefes comunales como el alcalde de Santiago, Mario Desbordes. Así también podría llegar a visitar el Congreso Nacional como una forma de tantear el terreno de cara a lo que serán las tramitaciones clave de proyectos de que José Antonio Kast pretende impulsar, como la iniciativa que busca tipificar como delito el ingreso irregular al país.
Contrata Internet Fibra y Televisión Premium de BTR. Más rápida y más entretenida. La única con Disney Plus, HBO Max, Prime Video y Universal Plus. Todo incluido. Y por solo 28.990 pesos al mes por 6 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta el 28 de febrero de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en btr.com.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque siempre tienes beneficios para organizar tus gastos y que puedas disfrutar sin preocupaciones. Aprovecha las 3, 6 o 10 cuotas sin interés en educación con tus tarjetas de crédito BCI. Paga el colegio, la universidad, el jardín y mucho más. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Vigencia hasta el 31 de marzo del 2026. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Más información en bci.cl. CAE del 1,45% calculado bajo un monto de compra de 1.000.000 pesos en 10 cuotas sin interés. Costo total del crédito 1.006.600 pesos.
Información confiable y veraz. Bio Bio, la radio. La verdad no se promete, se cuenta.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
El gobierno de Estados Unidos quitó la visa diplomática al ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, y a otros dos funcionarios de la repartición por socavar la seguridad regional.
Una sanción en Estados Unidos duele especialmente porque personalmente tengo un vínculo importante con Estados Unidos. Fue ahí donde formamos nuestra familia, donde iniciamos nuestro estudio.
La moneda reaccionó lamentando la decisión de la administración de Donald Trump y envió una nota de protesta.
Y no aceptamos imposiciones de ningún otro respecto a las decisiones soberanas que se tomen en Chile.
Quiero reiterar que el gobierno de Chile rechaza en los términos más enérgicos esta medida.
25 pesos subirá la tarifa del transporte público en la región metropolitana, según determinó el panel de expertos. Durante el gobierno de Gabriel Boric, el monto ha subido 95 pesos.
Todo este ajuste tarifario se enmarca en la responsabilidad fiscal de mantener un equilibrio del sistema en lo que resta del 2026.
La Superintendencia de Electricidad y Combustibles impuso multas por más de 21 millones de pesos a las empresas Interchile, Transelec y Alfa Transmisores, así como a los consejeros del Coordinador Eléctrico Nacional, tras el mega apagón de febrero de 2025.
Esta señal sancionatoria es la señal que corresponde dar al sistema eléctrico para que redoble sus esfuerzos regulatorios y normativos respecto de la robustez.
La CUT calificó como un abuso el despido de más de 1,000 trabajadores que ejecutó la empresa SMU, holding controlador de Unimark, Super 10, Albi y Mayorista 10.
Es impresentable el abuso que se hace del artículo 161.
Es una mala señal para el mercado. La acción cae cerca de 4,9% en la última semana y acumula una rentabilidad negativa de 13,65% en el último año.
Con una agenda reservada y encuentro de carácter privado, el presidente electo sigue trabajando para definir los cargos que aún están pendientes, entre ellos la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas y la designación del comisionado para la Macrozona Norte.
Se han podido ir destrabando ciertos nudos que habían, ciertos temas pendientes.
Lamentablemente hemos visto algunas señales que no son muy auspiciosas.
En medio de un oficialismo tensionado, el Partido por la Democracia, el PPD, se alista para una elección interna que definirá una nueva directiva y marcará el rumbo de la colectividad en su primer año en la oposición.
Para todo eso, claramente, también es clave contar con liderazgos legitimados al interior del partido.
Quien camine a la creación de una fuerza mayor de centroizquierda o de izquierda moderada.
La Fiscalía confirmó un allanamiento en el Ministerio de Obras Públicas de Valparaíso por la investigación respecto al uso de recursos destinados a la demolición de viviendas afectadas por el mega incendio de 2024.
Fase penal compleja que va a demandar tiempo para analizar cuentas corrientes, hacer exámenes de trazabilidad de esos fondos, de los recursos fiscales que fueron recibidos.
16 de los 17 heridos que dejó la explosión del camión Gasco se encuentran en riesgo vital, internados en distintos centros asistenciales de la región metropolitana.
Todos de alto nivel de gravedad y todos bajo cuidados intensivos, excepto uno de todos de los 17 pacientes que está con menores lesiones.
El Ministerio de Salud confirmó que se encuentra habilitado al paso a los Libertadores luego del cierre preventivo decretado tras el hallazgo de un mosquito vector de enfermedades como el dengue y el Zika.
Luego de las medidas que se tomó la autoridad sanitaria y la autoridad regional respecto al hallazgo de Aedes aegypti del paso a los Libertadores, se programó un cierre del cual hoy día ya está operativo.
En el exterior, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó un arancel global del 10% sobre todos los países como respuesta a la resolución de la Corte Suprema que detuvo su política comercial. El nuevo gobierno de transición de Perú anunció que no tiene programado otorgar gracias presidenciales ni indultos un día después de que el exgobernante encarcelado Pedro Castillo presentara una solicitud. El presidente ruso Vladimir Putin promulgó una ley que obliga a los teleoperadores a desconectar la red de telefonía móvil a petición del Servicio Federal de Seguridad ruso. En el deporte, Universidad Católica recibe a Coquimbo Unido, mientras que Colo-Colo visita a O'Higgins en Rancagua en la continuidad de la cuarta fecha del torneo de Primera División.
Sabemos que es un equipo donde ha hecho un buen partido el día miércoles pasado en la Copa. Nosotros lo respetamos, pero iremos a Rancagua a traer los 3 puntos para Santiago.
Alejandro Tavilo derrotó esta madrugada al argentino Thiago Tirante en 3 sets y hoy jugará una de las semifinales del Abierto de Tenis de Río de Janeiro frente al peruano Ignacio Buse.
Conoce el primer chat vocacional con inteligencia artificial de Chile. Es gratuito y está disponible en www.inacap.cl. Te orienta con alternativas de estudio, capacitaciones o nuevas habilidades que quieras aprender, entregando respuestas personalizadas que invitan a la reflexión. INACAP es aprender haciendo a lo largo de la vida.
Exactamente, faltan 23 minutos para las 9 de la mañana.
En Clínica Los Andes, H Salud, tu salud es nuestra prioridad. Nuestra moderna y completa unidad de laboratorio te acompaña en cada etapa de tu diagnóstico, tratamiento y control de enfermedades. Asiste sin necesidad de agendar hora a nuestras tomas de muestra en Clínica Centro Nacimiento, H Salud, Mulchen, Angol, Yungay, Vicuña, Laja, Santa Bárbara y ahora también en nuestra nueva unidad en Cabrero. Más información en clinicalosandes.cl.
En Radiograma, todas las voces.
Una ola de calor extremo se espera para este fin de semana en la provincia de Biobío, por lo que las autoridades llaman a estar atentos. Las regiones más afectadas a nivel país son Maule, la región del Ñuble y el Biobío, con temperaturas que en la costa pueden alcanzar los 30 grados y en los valles y la cordillera se podría llegar incluso a los 35 grados, algo que va a pasar acá en Los Ángeles, por lo que se pide estar alerta para hacer frente a alguna emergencia de tipo forestal que pueda suscitarse. En este contexto, el director regional de CONAF en Biobío, Esteban Krause, llamó a la ciudadanía a estar alerta frente a esta ola de calor intenso.
Llamado a nuestras vecinas y vecinos de que mantengan la alerta. Estamos en verano, las condiciones son de peligro para, en caso de ocurrir un incendio, de que estos incendios se propaguen muy rápidamente y que efectivamente puedan provocar una emergencia mayor.
Igualmente se recomienda que las personas no se expongan al calor directo si no hay necesidad de aquello, hidratarse lo suficiente, usar bloqueador solar y por ningún motivo dejar a personas o mascotas dentro de vehículos, ya que la temperatura en el interior puede superar la externa. En tanto, para Malleco se declaró alerta amarilla por calor extremo y se espera que la comunidad coopere con la prevención de los incendios forestales. Conocemos detalles con Vladimir Sáez.
Para estos días y hasta el fin de semana se esperan nuevamente un alza en las temperaturas. Es por ello que a través de Senapred Araucanía se entregó una alerta amarilla por calor intenso para la provincia de Malleco. También una alerta temprana preventiva por tormentas eléctricas en parte de las comunas de la provincia de Malleco como Coyipulli, Curacautín y Lonquimay. Y también se entregó una alerta temprana preventiva por amenaza de incendios forestales por altas temperaturas de Senapred. En el ámbito privado, a través de CMPC, el subgerente de relacionamiento de la empresa, Gustavo Apablaza, se hizo un llamado a la comunidad a evitar el uso del fuego debido a que las temperaturas van a estar altas nuevamente durante este fin de semana y se puede provocar un incendio forestal.
Sí, buen punto. Efectivamente viene temperatura bien extrema, viene un evento meteorológico de altas temperaturas, de sentir un poquito más, y hasta el día domingo aproximadamente. Así que siempre esta es también una muy buena espacio, ¿no es cierto? Una invitación a todos los auditores de la radio, todos los vecinos de la provincia de Malleco en particular, a extremar las medidas de prevención en pos de evitar incendios. En la Araucanía en general ha habido una disminución este año en la ocurrencia de incendios, lo que es una buena noticia, es una buena tendencia. Sin embargo, no tenemos que ubicar, ¿no es cierto?, cada incendio es finalmente una amenaza contra la vida de las personas, es una amenaza contra la propiedad.
El subgerente de relacionamiento de CMPC, Gustavo Apablaza, concluyó que entre todos hay que tomar las medidas de autocuidado para evitar incendios forestales. En Angol, Bio Bio, la radio.
Para esta temporada, en el equipo de CMPC, contaremos con 21 aeronaves, entre ellas el helicóptero Chinook, además de 1.200 brigadistas especializados, y la más alta tecnología para la prevención y combate del fuego.
Pero nada de eso será suficiente si no actúas con responsabilidad cuando estés en la naturaleza. Recuerda, un incendio es mucho más fácil prevenirlo que combatirlo. Con CMPC, vivamos y cuidemos lo natural.
¿Eres Fonasa y todavía sigues esperando por una cirugía de cadera o rodilla? En Clínica BioBio puedes acceder a la intervención que necesitas a través del Sistema de Acceso Priorizado SAP. Revisa toda la información y programa tu procedimiento en clinicabiobio.cl. Clínica BioBio, la mejor opción para tu cirugía.
La radio, análisis y opinión independientes.
Faltan menos de 20 días para que el nuevo gobierno asuma la conducción del país y aún está la incógnita de quién será el o la sucesora de Javier Fuchsloger en la provincia de Biobío. Si bien ya se realizó el nombramiento de los principales cargos de autoridades del Ejecutivo a nivel país, tales como ministros y subsecretarios, y además de los delegados regionales que representarán al presidente en los territorios, aún no se conocen los delegados presidenciales provinciales. La radio consultó con dirigentes políticos del Partido Republicano y de la UDI en Biobío, y los republicanos indicaron a través de Juan Pablo Mellado, presidente regional, que se propusieron nombres desde su partido, también desde el Partido Social Cristiano y desde Chile Vamos, los cuales fueron entregados a Julio Anatibia, quien será el delegado regional, pero Mellado no entregó nombres concretos sobre los postulantes a este cargo provincial. Recordemos que estos cargos corresponden a confianza política del presidente y son estratégicos para la coordinación de los distintos servicios públicos que van a trabajar para la ciudadanía. El cargo, que actualmente está en manos del delegado Javier Fuchsloger, deberá ser entregado este 11 de marzo próximo, pero por mientras su sucesor o sucesora sigue siendo toda una incógnita.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Nos quedamos durante todo el resto del día, tal cual como se presenta el cielo ya sobre Biobío y Los Ángeles en particular, despejado, día soleado. Estamos con 18 grados y esperándose por la tarde una máxima de 35 para mañana 32, 28 lunes y martes. Y en definitiva nos quedamos con temperaturas por sobre los 30 grados hasta fines del presente mes. El pronóstico en Angol también es de calor, de hecho ya están con 19 grados, día soleado, y la expectativa de una máxima de 33.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente.
Fuerzas policiales lograron detener a dos sujetos en Negrete por el robo de una camioneta. Tenemos el detalle de esa información con Vladimir Sáez.
Detectives de la Brigada Investigadora de Robos Angol, en el marco de una investigación por el delito de robo de vehículo motorizado, lograron la detención de dos imputados y la incautación de droga en la comuna de Negrete. El procedimiento guarda relación con el robo de una camioneta Mitsubishi L200 año 2021, hecho ocurrido en agosto del año 2025 en la comuna de Angol. Durante el operativo realizado en dos inmuebles de la comuna de Negrete se logró la detención de los imputados por el delito de robo de vehículo motorizado y por infracción al artículo 4 de la ley 20.000. Asimismo, se incautaron 78 gramos de cannabis sativa, 73 gramos de clorhidrato de cocaína y elementos asociados a la dosificación y pesaje de sustancias ilícitas. Además, se incautaron dos vehículos utilizados en la comisión del delito, uno de los cuales fue trasladado hasta el complejo policial de Angol, mientras que el segundo fue fijado fotográficamente debido a que tiene daños estructurales. Por instrucciones del fiscal a cargo, ambos detenidos quedaron a disposición del Tribunal de Garantía de la capital de Malleco mientras continúan las diligencias. En Angol, Biobío, la radio.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
La radio, alerta y oportuna.
Un adulto mayor desaparecido en Los Ángeles cumple más de un mes y medio siendo buscado por diferentes entidades, siendo visto por última vez el 6 de enero en una residencia temporal ubicada en el kilómetro 2.8, camino a Santa Bárbara. El adulto de 84 años, identificado como Luis Benjamín Cabeza Fernández, continúa desaparecido, lo que ha generado preocupación e incertidumbre por su paradero. Antecedentes dan cuenta que existiría una confusión en los horarios en torno a la desaparición del hombre, puesto que presuntamente la hija estaba hablando con él a eso de las 20-30 horas el día que desapareció, y desde donde el establecimiento dieron el primer aviso de la situación, pero luego Carabineros obtuvo otros horarios donde le habrían entregado un té y medicamentos en el recinto al hombre entre las 21 y las 22 horas. En este contexto, Max Castillo, de Extraviados Biobío, detalló que se hacen seguimientos de los casos, pero no habría novedades respecto de este.
nosotros le hacemos seguimiento a los casos, no hemos perdido eso, estar con los casos en revisión cada 2, 3, 4 días máximo. Y en el caso específico que usted me consulta, hasta el momento no hemos tenido ningún tipo de novedad con respecto a un posible, ni siquiera un posible paradero del caballero.
Si bien los equipos y las autoridades correspondientes están realizando aún las labores de búsqueda, hasta el momento no hay rastros o hallazgos importantes.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de AgroConnection, más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo.
El precio del dólar subió 1 peso con 70 centavos ayer, se cotizó en 866 pesos con 50 centavos. El precio del cobre subió un 0,98% en la Bolsa de Metales de Londres. Se transó en $5.09 la libra. La Bolsa de Comercio Santiago cerró con ganancias. El selectivo Lipsa aumentó un 0,42%, mientras que el índice general aumentó un 0,36%. En Estados Unidos, Wall Street terminó con ganancias el último día de la semana. El Dow Jones subió un 0,47% y el Nasdaq, que reúne los títulos tecnológicos, subió un 0,9%. El precio del petróleo Brent, el que sirve de referencia para Chile, subió un 0,4% en Londres, donde el barril cerró en $71.95. En Nueva York, el WTI aumentó un 0,39%, se cotizó en $66.66 el barril. Valor de la UF para este lunes, 39.762 pesos con 28 centavos. Las improvisadas semáforos apagados y radios a pilas volvieron a la escena aquel 25 de febrero de 2025, que paralizó ciudades completas y apagó el país casi por completo. Hoy, con la investigación ya avanzada, la Superintendencia de Electricidad y Combustible puso nombre y apellido a las responsabilidades y anunció, atención, ayer, millonarias multas que incluyen a los consejeros del Coordinador Eléctrico Nacional. Desde la autoridad fueron enfáticos. En el sistema eléctrico las reglas no son sugerencias y las multas buscan dar una señal contundente a la industria. Tenemos detalles con Vanessa Gajardo.
Cuando faltan solo días para que se cumpla un año del histórico apagón del 25 de febrero del año pasado, cuando el propio Palacio de la Moneda quedó completamente a oscuras, comienzan a cerrarse las primeras conclusiones oficiales. La Superintendencia de Electricidad y Combustibles dio a conocer parte de su investigación sobre la falla que dejó a más del 95% del país sin suministro, afectando servicios básicos y evidenciando la fragilidad del sistema eléctrico. Son 4 los aludidos. ICE Interchile, que recibió la sanción más alta de unos 12.500 millones de pesos, Transelec, multado con 5.500 millones de pesos y Alfa Transmisora con 3.500 millones de pesos. Además de eso, los consejeros del Coordinador Eléctrico Nacional deberán pagar el equivalente a 21 millones de pesos cada uno por incumplir su deber de vigilancia. El doctor de Ingeniería Eléctrica y académico Humberto Verdejo advirtió que tras estas sanciones administrativas podrían abrirse una nueva etapa marcada por procesos de reposición y eventuales acciones judiciales.
Si ese proceso no tiene, digamos, el resultado esperado por parte de aquella persona o entidad que presenta la reposición, tiene la posibilidad de ir a la Corte de Apelación y finalmente a la Corte Suprema, quien definiría o cerraría el proceso en cuestión.
En tanto, el viceministro de Economía y Energía, Álvaro García, destacó que a casi un año del corte se han establecido responsabilidades claras y sostuvo que el gobierno está trabajando en corregir este y otros desbalances del sistema.
Estamos cerrando las decisiones pendientes más relevantes que tenía el Ministerio de Energía, como son los efectos del congelamiento de tarifas y los procesos investigativos y sancionatorios por el apagón. Hoy debiese ser más difícil que ocurra un nuevo apagón.
Finalmente, la superintendenta de la SEC, Marta Cabeza, subrayó que las multas representan una señal firme hacia la industria, recalcando el respeto a la normativa y la correcta mantención y operación del sistema eléctrico.
Creemos que esta señal sancionatoria es la señal que corresponde dar al sistema eléctrico para que redoble sus esfuerzos regulatorios y normativos respecto de la robustez y la continuidad de suministro.
Y a través de un comunicado, el Consejo Directivo del Coordinador Eléctrico lamentó la multa de la SEC y reiteró que actúa ajustado a la normativa vigente. Por su parte, de las aludidas empresas, ICE Interchile aseguró que analizará esta resolución para contribuir a la seguridad y confiabilidad del sistema eléctrico nacional.
Los últimos días, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, ha dado una serie de entrevistas defendiendo la gestión fiscal del gobierno. En lo más reciente, el titular rechazó hablar de crisis fiscal, asegurando que el gobierno del presidente Gabriel Boric recibió un déficit que era más del doble de este y no lo calificaron como una emergencia. Grau reconoció que ellos recibieron las consecuencias de esa crisis al tener que lidiar con una economía totalmente desequilibrada por los coletazos del estallido social y una pandemia. A juicio del jefe de la billetera fiscal, es un hecho objetivo que la economía está mejor, volviendo a destacar la caída de la deuda pública, que frenó su crecimiento después de 18 años y que se traducirá, según él, en un ahorro de $1,000 millones en el pago de intereses para el próximo gobierno. En tanto, el presidente electo José Antonio Kast habló de un arbitraje técnico para transparentar el tema del déficit. Palabras que fueron secundadas por el futuro ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Rominot, quien fue bastante optimista respecto a las expectativas de crecimiento del próximo gobierno.
No de la noche a la mañana, pero en un plazo prudente, 1 o 2 años más, estar creciendo al 4%. Ese crecimiento de la economía es el que nos permitirá tener mayores ingresos fiscales y de esa manera poder financiar y equilibrar las cuentas fiscales.
Otros expertos señalan que es injusto comparar la situación que heredó Boric de Sebastián Piñera versus el panorama que heredará Kast de Boric, considerando que en la administración actual no hubo ninguna emergencia. En conversación con Expreso Bio Bio, el ex jefe de la Dirección de Presupuestos del segundo gobierno de Sebastián Piñera, Matías Acevedo, dijo que hay que dar señales claras o esto se convertirá en costumbre.
Si nadie paga este costo de llevarse la meta, yo les aseguro que ningún gobierno hacia adelante va a tener ningún incentivo a ser responsable fiscalmente. Porque esto no se paga. Si eres irresponsable o si te desvías de las metas,
no pasa nada.
Este viernes, en una carta al diario El Mercurio, la actual directora de presupuesto, Javiera Martínez, escribió que es relevante avanzar en una revisión técnica del ajuste cíclico a los ingresos del cobre provenientes de Codelco, porque los aportes del estatal al Estado dependen de un reloj diferente y nuestra regla fiscal actual no distingue estos desfases.
Este año el clima no da tregua, frío, lluvias y exceso de calor. Me preocupa que la calidad de la uva se vea muy afectada.
El estrés climático afecta drásticamente al cultivo. Por eso la clave es una nutrición completa y balanceada.
¿Y qué alternativa segura y confiable me recomienda?
Vayas a la segura con CAMAF 26. Más de 30 años junto al agricultor chileno. Es pureza y calidad para que su fruta llegue firme, confiable y lista para conquistar hasta los mercados más exigentes. Con el respaldo de AgroConnect.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Biobío, Radiograma.
El serbio Los Ángeles renovó su edificio con una inversión cercana a los 1.850 millones de pesos, con el objetivo de ampliar, mejorar la infraestructura y renovar el antiguo edificio para beneficiar a las personas y los funcionarios. La delegación del Serbio, ubicada en Janequeo, acá en Los Ángeles, se encuentra funcionando al 100%, pero aún estaría en marcha blanca mientras se evalúa e inspecciona el estado de las obras. La inversión total de este proyecto sería aproximadamente de 1.850 millones y los procedimientos para renovar y arreglar el edificio comenzaron el año pasado, durante diciembre, y durante este mes de enero se concluyeron los trabajos. La jefa del Departamento Provincial del Serbio Biobío, María Medina, destacó que ya están funcionando para la comunidad.
Las obras partieron en noviembre del año pasado, en diciembre específicamente del año pasado, y se extendieron durante todo el año 2025 y finalizaron ya en el mes de enero, estaban las obras terminadas. Estamos en este minuto en un proceso de instalarnos, de marcha blanca, y estamos funcionando al 100% para la comunidad.
El edificio cuenta con alrededor de 70 funcionarios y se hicieron estos trabajos puesto que la estructura es de los años 70, lo que requería una renovación para los usuarios y trabajadores del mismo establecimiento.
¿Eres Fonasa y todavía sigues esperando por una cirugía de cadera o rodilla? En Clínica Clínica BioBio puedes acceder a la intervención que necesitas a través del sistema de acceso priorizado SAP. Revisa toda la información y programa tu procedimiento en clinicabiobio.cl. Clínica BioBio, la mejor opción para tu cirugía.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
En Santa Bárbara se inauguró un mercado campesino de INDAP para apoyar a mujeres rurales. Con una inversión cercana a los 30 millones de pesos, INDAP concretó la apertura de este nuevo mercado campesino y la adquisición de una sala de procesos, beneficiando a 11 agricultores de los programas Prodesal y PDTI para fortalecer la producción y venta de sus productos. Este mercado campesino de INDAP va a funcionar todos los martes y viernes entre las 9 y 14 horas en la Plaza de Armas de la comuna Santa Barbarina. Así lo confirmó Carmen López, presidenta del mercado campesino.
Trabajaremos juntas por un bien de ella, por el bien de nosotros, y trataremos de tener los mejores productos para nuestros clientes y que vengan todos tan invitados para que se acerquen acá, siempre van a ver productos verdes. Cuando dicen mercado campesino, ¿qué se me viene a la mente? Verde, frescura.
Carmen López agregó que a la puesta en marcha del mercado campesino de INDAP tendrá, entre otros insumos, la adquisición e implementación de un clean box o sala de procesos por un total de 21 millones de pesos, lo que les permitirá obtener la resolución sanitaria para la elaboración de mermeladas, conservas y pastas. A su vez, el director regional subrogante de INDAP, BioBio, César Hidalgo, indicó que INDAP ha invertido en la agricultura familiar campesina e indígena de Santa Bárbara a través de sus programas de fomento.
Mercado campesino número 8 de la provincia del Biobío, el número 18 de la región del Biobío. Contentos, acá no teníamos un mercado campesino que nos permitiera visibilizar el trabajo que estamos realizando con distintos programas Prodesal, PDTI, programas de riego, programas de suelo, que se traducen que finalmente las productoras puedan mostrar sus productos desde lechugas, tomates, miel, por cierto.
De igual forma, el alcalde de Santa Bárbara, Cristian Ose, valoró la iniciativa, señalando que este espacio permitirá visibilizar el trabajo de las agricultoras, fortalecer la economía local y acercar productos de calidad a la comunidad. Primera versión del evento deportivo e inclusivo Ruta para Todos se llevó a cabo con éxito en Quilaco. Realizado específicamente en la playa Angostura de la comuna y planificado como una iniciativa que busca acercar a las personas en situación de discapacidad